Muere un anciano en el incendio de una residencia de mayores en Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Antonio Raiz.
Cerca de un centenar de residentes han tenido que ser desalojados. El incendio ha quedado controlado y a esta hora se investiga el origen de este fuego, que se ha iniciado en torno a las 6 de la mañana en la residencia de mayores Virgen de la Encarnación, en Carrión de Calatrava. Dos trabajadoras de 54 y 56 años han tenido que ser atendidas en el hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, junto a un tercer residente que ha sido trasladado por su familia. Y en Almería, la Audiencia Provincial ha condenado a dos patrones de patera a más de 4 años de cárcel. Se habían encargado de organizar una travesía que transportó hasta la costa andaluza a 13 inmigrantes en abril de 2024. Arturo, ahí estarán.
Penas, Antonio, de 4 meses y medio y 4 años y 3 meses. En la sentencia se refleja que los dos hombres de nacionalidad argelina actuaron con ánimo de lucro y que pusieron además en riesgo la vida de todos los tripulantes, entre los que figuraba un menor de edad. Los condenados habrían pedido a los tripulantes entre 2.500 y 6.000 euros a cada pasajero y durante la travesía se iban turnando a los mandos del timón. En la patera no contaban ni con luces, ni con chalecos salvavidas, ni con sistemas ni de comunicación ni de auxilio, por lo que la Audiencia de Almería ha resuelto que esta no era apta para una travesía de más de 200 kilómetros en mar abierto. De hecho, un informe de seguridad marítima que ha sido utilizado como prueba durante el juicio ha concluido que este viaje supuso un riesgo grave e inminente para la vida de todos los tripulantes.
Malasia ultima los preparativos para acoger la que se espera sea la mayor cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Hacia allí se dirige el presidente de Estados Unidos para reunirse con su homólogo brasileño Lula da Silva. Es el primero de los 3 destinos que Donald Trump tiene previsto para estos días. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
El viaje incluye 3 paradas en Malasia, Japón y Corea del Sur y va a culminar en este último país con un encuentro con el presidente chino Xi Jinping. De momento, la Casa Blanca enmarca la gira en economía, comercio y cadenas de suministro, no en seguridad. Sí, en Malasia Trump va a presidir la firma del acuerdo entre Tailandia y Camboya. Es uno de esos 9 conflictos que Trump dice haber solucionado. En Tokio, Trump va a buscar nuevas inversiones japonesas en construcción naval y tecnología avanzada. En Corea del Sur llega esa cita clave, la reunión con Xi, en la que Estados Unidos va a presionar para un acuerdo provisional antes del 1 de noviembre. Hay que recordar que esa fecha es en la que Trump amenaza con elevar los aranceles a China de nuevo al 155%.
Y en Sevilla hoy la gran protagonista es la Esperanza de Triana. Desde las 8 de la mañana la imagen de la Virgen procesiona bajo palio camino de la Catedral Hispalense. Nuestra Señora de la Esperanza va a presidir en este templo diversos cultos con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción, también con motivo del jubileo de las hermandades y cofradías. La imagen a esta hora en el entorno del puente de Triana de Sevilla es la de miles de sevillanos acompañando a su esperanza. Está previsto que la imagen de la Esperanza de Triana entre por la puerta de palos de la Catedral de Sevilla en torno a las 2 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça entrena en estos momentos de cara al Clásico de mañana. Alicia Rodríguez.
Sí, Antonio. Ahí tenemos a Manuel Oliveros. Buenos días, Manuel. ¿Qué nos puedes contar en la última hora del Barça?
¿Qué tal? Buenos días, Alicia. 11 menos cuarto ha sido el momento en que ha saltado aquí a calentar en la ciudad deportiva del FC Barcelona el equipo de Flick sin Rafinha y con Koundé. Rafinha ha recaído de su lesión. Flick se ha acercado a los periodistas muy amablemente hace unos minutos para excusarse por qué no hará hoy la rueda de prensa. No puede estar por sanción mañana, como sabéis, en el banquillo. Delega en Marcus Sorg, su segundo entrenador, pide calma y no estar pendientes de los árbitros. Por ejemplo, dice, la Champions se puede dialogar más con el cuarto árbitro. Aquí es más complicado. En definitiva, calma, calma, calma. Rafinha absolutamente descartado.
Muchas gracias, Manuel. La rueda de prensa del conjunto blaugrana será aproximadamente a las 12 y los partidos de hoy de Liga que podréis escuchar en tiempo de juego a partir de la 1 son el Girona Oviedo, Español Elche, Atleti Getafe y Valencia Villarreal.
Sigues en fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, en una hora nos juntamos para más noticias y aquí seguimos desde Gran Canaria en fin de semana de COPE. Y si tu negocio es la ropa y los complementos de baño, si buscas inversión, networking y diseño innovador, la cita es en Gran Canaria Swing Week en Moda Cálida. Este evento, que estamos descubriendo hoy en fin de semana de COPE, está auspiciado por el Cabildo y es un punto de encuentro vital para medios, influencers y compradores interesados en el producto textil de baño con sello canario, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
'Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues sí, ya suenan Franco Bacchiato y Ara Malikian y eso quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo de este finde y de la próxima semana. Te avanzo que va a ser un fin de semana pasado por agua porque después de la borrasca Benjamín llega otro frente desde el Atlántico y las temperaturas van a bajar, pero no a todos nos afecta igual porque aquí en Gran Canaria hemos amanecido con un inmenso sol rojo colgado sobre el Atlántico y gozamos un tiempo excelente en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla. Vamos al detalle con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro muy personal hombre del tiempo. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Estáis en una región de España preciosa, esas Islas Canarias, esa región que en geografía llamamos región macaronésica y que tiene unos paisajes, una biogeografía, un clima muy singular. Muy bien por estar ahí, enhorabuena y que lo paséis muy bien este fin de semana. El tiempo el fin de semana va a ser un poquito cambiante entre el sábado y el domingo. Venimos de una semana con tiempo muy contrastado, hemos tenido lluvias y temperaturas bajas en el norte peninsular, han llegado esas lluvias hasta el centro peninsular, sin embargo el sur y el Mediterráneo han tenido unas temperaturas por encima de lo normal, prácticamente de comienzo de verano alguno de estos días y con noches también muy calurosas. Hemos recuperado esos umbrales de noches tropicales, incluso llegando a 24 grados de mínima nocturna en algunos puntos del litoral mediterráneo. El fin de semana viene caracterizado por la presencia de una borrasca que hay frente a las costas de Portugal y que arrastra humedad que se va a ir notando a lo largo del paso de la jornada de hoy sábado, especialmente en el suroeste peninsular, irá entrando por la zona de Castilla-La Mancha, pero no alcanzará de nuevo el Mediterráneo. Se trata de una situación de precipitaciones que no parece que vayan a ser muy cuantiosas. Es verdad que esa borrasca arrastra lo que se llama un río de humedad de la zona intertropical, pero está frenada frente a las costas de Portugal y, como digo, no parece que vaya a provocar precipitaciones importantes en la jornada del sábado ni del domingo. Por el norte peninsular sigue la influencia de estas últimas borrascas, sigue la nubosidad, van a seguir también las precipitaciones, especialmente hoy sábado. Mañana domingo va a ser en general un día más tranquilo en toda España. En el Mediterráneo hoy sábado siguen las temperaturas altas. De nuevo vamos a registrar umbrales de 28-29 grados en puntos del Mediterráneo. Por el sur peninsular esa borrasca irá barriendo también hacia la parte andaluza, el valle del Guadalquivir, aunque como digo, las precipitaciones no se esperan muy, muy abundantes. En Canarias, fin de semana ideal. Vais a poder disfrutar de unas temperaturas que como máximas llegarán a 26-27 grados y como mínimas, eso sí, un poquito calurosas, de 22-23 grados. Muy poca diferencia térmica entre la mañana y la noche en unas jornadas de tiempo, como digo, ideal para esta época del año.
Oye, ¿y a partir del lunes qué tiempo nos espera? ¿Cómo viene la semana?
La semana que viene se presenta también con contraste entre el comienzo de semana hasta lunes, martes, inclusive el miércoles, con un tiempo muy tranquilo prácticamente en toda España. Todavía quedarán restos de inestabilidad en el norte peninsular, pero en general un tiempo marcado por la estabilidad, las temperaturas muy suaves que vamos a registrar prácticamente en el conjunto del territorio español. A partir del miércoles es verdad que empieza a bajar una masa de aire más fresca desde el Atlántico Norte, va acompañada de un frente un poquito activo que irá barriendo entre la jornada del miércoles y el viernes prácticamente todo el territorio peninsular. Llegará, como suele ser habitual, muy desgastada la parte mediterránea y por tanto allí nos esperan precipitaciones de importancia. Eso va a ser un poquito el panorama de esta semana, última semana ya del mes de octubre, un mes de octubre que nos ha traído contrastes, nos ha traído avisos meteorológicos, avisos de Dana, pero nos ha traído también calores estivales. En general, las temperaturas como balance del mes de octubre han estado por encima de lo normal y las precipitaciones, aunque sí que se han presentado y en algunos puntos del Mediterráneo de forma intensa y cuantiosa, no han llegado a ser muy abundantes, especialmente en el centro y en el sur peninsular. Los modelos para los próximos dos meses también nos hablan de una situación, de una estación de otoño ya en su tramo final, en su segundo tramo, con temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones que tampoco parece que vayan a ser muy abundantes. A disfrutar, Cristina, este fin de semana ahí en el archipiélago canario. Y buen fin de semana a todos. Un fuerte abrazo.
Querido Jorge, la verdad, siempre es un placer recibir tus noticias tan minuciosas y aquí vamos a disfrutar. Eso te lo agradezco y te lo garantizo. Un abrazo muy fuerte. Y pasamos al área de policiales, de que se hace cargo siempre nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Con él está José Miguel Gaona. Buenos días.
Esperando a ver qué nos cuenta Nacho.
Gaona, ¿estás en Canarias tú también con Cristina?
No, ninguno de los dos. Estáis en los... Bueno, vosotros en las líneas todos.
No me han invitado.
A mí tampoco. Qué envidia.
Oye, bien que quisiera yo que vinieseis de vez en cuando. Y además así os ataviaba con los bañadores de la Gran Canaria Swing Week, la moda Costa Cálida que se está desarrollando ahora. Oye, Nacho, antes de empezar la sección quería comentar lo que te ha pasado porque es que me he quedado perpleja. Por lo visto, una señora, una mujer enloquecida, ha rayado tu coche de arriba abajo, pero lo absolutamente sorprendente es que has conseguido grabarla en cámaras de seguridad. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, una individua. El otro día fui al gimnasio y me crucé con esta mujer. Ella me reconoce y yo noto que me ha reconocido y sigo andando y hago mi sesión de gimnasio y cuando vuelvo me encuentro todo el lateral derecho, no el del conductor, sino el del copiloto, rayado.
O sea, ¿tenías el coche aparcado fuera del gimnasio o algo así?
Sí, en el parking de fuera y al aire libre. Entonces, tengo un coche que tiene cámaras de seguridad, tres laterales, dos y uno, una delantera y otra trasera. O sea, en total son 3 y 3, 6 y 2, 8, si no me equivoco.
Que eso tampoco es habitual en un coche.
Bueno, ya sabes que los coches nuevos tienen un montón de tecnología.
Menos mal.
Y claro, es que si no me lo como. Y entonces lo que hago es, yo veo el coche rayado y lo primero que voy a consultar son las grabaciones de vídeo. Y cuando me encuentro las grabaciones de vídeo y las voy viendo en secuencia, lo que voy viendo es que me cruzo con ella, que ella se da la vuelta porque me ha reconocido y dice, hijo de pu, que se le lee la no hay sonido, pero se le lee que los labios. Antes de montarse en el coche saca el móvil y me hace una foto a la matrícula, luego se monta en el coche, se va y según se está yendo, se lo piensa mejor, da marcha atrás.
No me lo puedo creer.
Sí, y entonces saca las llaves del contacto del coche, mira la mano derecha, en la izquierda lleva las de casa, se las cambia porque la llave del coche araña menos que la de casa, se las cambia, deja la puerta abierta para intentar impedir la visión al resto de gente y entonces me hace un arañazo de hacia atrás, hacia el maletero. Así disimula un poco en su maletero, vuelve y me hace un arañazo hacia adelante. Se monta en el coche, le hace una fotografía a su gran obra, a esos arañazos, para dejar fe en prueba.
Sí, es un trofeo particular.
Sí, para enseñárselo a los colegas, supongo. Mira, le he dañado el coche a este. Y parece que ahí ha terminado todo, pero no se queda contenta porque le parece que el arañazo es demasiado pequeño. Así que vuelve a bajarse del coche, no. Vuelve a coger la llave y en una tercera... Sí, y araña hasta el maletero, hasta el final. Es un arañazo ya. Entonces ella se queda satisfecha, vuelve a hacer otra foto para poderles decir... Mira,
al calvo, ¿no?
Sí, al calvo este, mira lo que le he hecho en el coche.
Y se va.
Y entonces yo, a continuación de que veo las imágenes, pues me voy a la comisaría de policía de Hortaleza, que me pillaba cerca en ese momento, denuncio allí, luego se lo redirigen a San Blas, a la comisaría de San Blas, que lo resuelven en apenas 48 horas. Y claro, yo tenía la cara de la tipa, la matrícula del coche de la tipa, no era muy complicado. Luego se piden todas las cámaras de seguridad del centro, se la identifica y se la detiene. Y pues nada, pues ahora vamos a juicio. Y uno se pregunta, ¿y qué necesidad de rayar el coche? Si yo no le había hecho nada, no la conozco, no la he visto en mi vida.
Qué barbaridad,
¿Y qué concluyes tú, Gaona? ¿Qué interpretación haces tú?
Sí, porque esto requiere asesoría psiquiátrica.
Sí. Sin duda.
La envidia y el resentimiento, ¿no? El coche para muchas personas simboliza el éxito, la visibilidad, sobre una persona además conocida como eres tú.
Pero es un coche modesto, ¿eh? Tampoco te crees que es una barbaridad.
Te has convertido en la válvula de escape de una persona resentida con rabia acumulada.
¿Pero tú crees que esto es polarización? ¿Que te identifican con una...?
Pues en parte, sí. En parte sí, efectivamente. Si es una persona que conoce algunos puntos de vista de uno, de otro, etcétera, pues tiene una posibilidad de vengarse de una manera muy cobarde además, porque obviamente ella pensaba en el anonimato.
Claro. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Quiero decir, no puedo entender. Yo, Cristina, he pensado que se trata de un tema de polarización, que me
también,
ve en la tele o me escucha en la radio y no piensa lo que yo y le molesta.
Pero fíjate lo que está empezando a pasar, ¿eh? Es tremendo. Una persona que no te conoce personalmente, que odia de una manera intensa.
Y te juzga
intensa,
sin conocerte, sí.
Y que te juzga sin conocerte y se venga en tus bienes personales. O sea, de verdad, es que es un grado de violencia que no. Mira, me extraña que la princesa Leonor hable de ello en Los Príncipes de Asturias.
No tengo permiso para contarte quiénes son las personas, pero algunos políticos conocidos de todos nosotros me han contado. A mí me asaltaron en una estación de tren porque pensaban que yo formaba parte de algo que no formaba y casi me linchan cuando ha habido problemas de tren. Otro me contó, a mí me han tirado piedras, tienen identificada mi casa y me tiran piedras de vez en cuando a la casa.
Bueno, mira, voy a contar uno del otro de hace 10 días más o menos. Cojo un autobús para ir hacia casa y el conductor me mira, y de verdad que no es el paranoico, de una manera realmente extraña, como lo típico que notas, Nacho o Cristina, cuando alguien te conoce del medio de comunicación. Bueno, me levanto cuando está llegando a la parada del autobús a casa y cuando estoy justo de pie pega un frenazo que prácticamente salgo disparado y me caigo. Pero lo tremendo del caso es que no había nada delante.
¡Qué barbaridad! No, o sea, era para tirarte.
Bueno, yo sinceramente lo interpreté de esa manera. No había ningún otro vehículo, ni nadie se había atravesado.
Algo?
El semáforo estaba en verde, etcétera.
¿Le dijiste algo?
No, tuve ganas de decirle, pero bueno.
Es mejor que no. Pero a mí de verdad que me parecen cosas ya, para empezar, muy infantiles, muy instintivas y luego muy preocupantes, ¿eh?
Mira, te cuento la última. Fuimos a ver a un tipo que no tiene contrato y que está de ocupa en una casa, en Lepe. Una periodista de 1,59, ¿eh? 1,59. Le pregunta con toda la educación y el tío de repente baja, hecho un gorila, medía negro, de 2 metros, se dedica a desocupar casas con unos brazos que parecen mis piernas y le mete una patada al cámara que lo tumba, le barre las piernas y lo tumba, se golpea contra el suelo, coge la cámara que vale unos 5.000 euros, la estrella contra el suelo, luego le da un puñetazo a la cámara, intenta pegar a la periodista que también le da, le denuncian, juicio rápido, ¿sabes cuál es la condena?
¿Cuánto?
Estaba grabado en vídeo, gracias a Dios. 120 euros. Esa es la condena.
120 euros.
Pero si la cámara valía 5.000 euros.
Aparte de pagar la cámara, hablo del delito de lesiones. Las lesiones, la patada, los puñetazos son 120 euros. Con lo cual tú puedes llegar a decir, si lo sé, le meto otra y pago 240.
Pero fíjate que esto todavía lo entiendo, porque este tío es su negocio. Quiero decir, se está dedicando a delinquir y tú le estás interceptando sus acciones. Hasta eso, pues, deja de ser... es lo propio, digamos, de la delincuencia, ¿no? Pero que una señora de la calle coja y la emprenda contra ti, Nacho Abad, eso es odio. Odio político, odio social. Odio de lo que sea, ¿no? En fin, vamos a ver rápidamente los sucesos, que se nos va el tiempo. Las cámaras de seguridad han captado al asesino de Villaverde preguntando qué hacer con el arma tras matar a su expareja. Cuéntanos.
Esto es de alucinar ya. Pero bueno, vivimos en una época con muchísima tecnología donde ya queda grabado absolutamente todo. Mira, esto pasó ocurrió el pasado lunes, a eso de las 3 de la tarde. Los vecinos de la calle Astillero, aquí de la capital, en Madrid, en el distrito de Villaverde, es un distrito modesto en el sur de la capital, pues de repente empiezan a gritar enloquecidos. Una niña de 12 años ha encontrado el cadáver de una mujer de 21, de nombre Marta, en su casa, y al lado está un bebé de 11 meses. Al lado del cadáver. Se ponen a gritar, llega la policía, se ponen a investigar y se encuentran que la mujer ha sido apuñalada con 3 cuchilladas y que el autor no se sabe quién es, pero inmediatamente se ponen a mirar, a ver qué antecedentes tenía ella, si había delitos de violencia de género o no, quién era su pareja, y se encuentran que su pareja vive en Torrejón de Ardoz. Mientras que van a buscar a la pareja de Torrejón Ardoz, que esto tarda un rato entre que la mata, la encuentran y hacen las pesquisas, el hombre se va a Torrejón de Ardoz, a su casa, que la tiene compartida con otras personas, y se cambia de ropa, se limpia un poco y llama por teléfono, llama a un colega suyo y le viene a decir algo así como, no voy a llamar al hospital. Bueno, la habrán llevado al hospital, supongo, ¿no? Y después dice algo así como, es que la trituradora no se carga el cuchillo, no tritura el cuchillo, algo así. No sé cómo deshacerme de él. Y esto lo graban las cámaras que tú pones en tu casa de videovigilancia para los ladrones. Pues él se olvida de que graban vídeo y audio, y eso queda grabado en la videocámara. Pero claro, el caso se resuelve, las cosas están claras.
¿Pero
a
qué se refería con la trituradora?
Pues supongo que a la trituradora al grifo, o a la trituradora de papel, algún tipo de trituradora.
¿Qué quería pasar? ¿A la mujer?
No, a la mujer no, el cuchillo, el arma.
Ah.
El arma. Quería deshacerse del arma del crimen. La mujer la había apuñalado, la había dejado en la casa y la habían encontrado. Pero aquí lo que me pasa es que, mira, esta mujer tenía, Marta, 21 años, su asesino 30, y ella venía de haber denunciado por violencia de género en numerosas ocasiones a este hombre. Tanto que había pasado por varios centros de protección y acogida. Del último pidió su salida voluntaria. Pero la calificación de él tenía una orden de alejamiento. ¿Sabes cuál era la calificación del riesgo de esta mujer a la que 6 veces se le había acercado, había quebrantado la medida de alejamiento y ella había denunciado en numerosas ocasiones? El riesgo que le habían puesto es bajo. ¿Tenía él una pulsera de las que no funcionan para impedir que se acercase a la mujer? No la tenía. ¿Ella había denunciado? Sí. ¿Había habido juicios? Sí. ¿Había estado en centros de acogida? Sí. ¿La orden de alejamiento existía sin vigilancia? Sí. ¿Él la había quebrantado? Sí. ¿Había puesto más denuncias? Sí. ¿Había tenido contacto el agresor con la víctima? También. Y al final, ¿de qué sirve todo?
Ya.
De nada.
Oye, y Nacho, ¿es posible que ella también hubiese accedido a tener contacto voluntario con él?
Sí, parece ser que él le prometió, algún testimonio dice que él le prometió, que él le prometió que iba a cambiar, que iba a ser bueno, que le iba a buscar una casa, le buscó una casa en Villaverde, se la pagó y se presentó allí y la asesinó. Pero más allá de eso, más allá del contacto, si hubiese habido una pulsera, una orden de alejamiento con pulsera, eso hubiese pitado. Y al pitar, eso le da un aviso a la policía. No digo que no hubiese impedido el crimen si directamente va a hacerlo, pero probablemente, como se había acercado en varias ocasiones más, si los jueces hubiesen encontrado o tenido los indicios de los quebrantamientos y se hubiese acelerado, varios quebrantamientos significan la prisión provisional. Y este hombre no habría matado a esta mujer.
Sí, sin lugar a dudas. Además, la pulsera actúa como un factor también evitador, en el sentido de, antes de que entre en el bucle homicida de los últimos instantes de una discusión, por ejemplo, pues la persona se lo piensa dos veces porque sabe que puede llegar la policía cuando se esté acercando a su víctima.
Así que ya en el Ministerio de Igualdad que le den una vueltecita a todo esto.
¡Qué barbaridad! Bueno, hay noticias que cuesta mucho darlas. Es el caso de este bebé que ha sido arrojado a un contenedor en Manacor. La familia alega ahora que es que creían que ya estaba muerto el bebé. Sí. Y por el hecho de que estuviese muerto lo tiran a la basura. Yo no entiendo nada.
Bueno, si lo miramos desde un punto de vista moral, yo no tengo nada que decir y estoy contigo. Si lo miramos desde un punto de vista penal, si tú no sabías, si tú pensabas que el bebé estaba muerto y te deshaces de él, porque piensas que está muerto, no es un asesinato. La cuestión es que estaba vivo y cuando lo encuentra un testigo y avisa a los servicios de emergencias, lo recogen vivo, lo llevan al hospital y fallece en el hospital. Pero bueno, los hechos son que una madre de 41 años en octubre del 23 va al hospital de Manacor, le duele mucho el estómago y tiene sangrado vaginal. Ella piensa que es de la menstruación, allí le dicen que está embarazada, pero que la ecografía no consta latido. Con síntomas preocupantes y con factores de riesgo. La envían a casa. Tres días después, ella le pide ayuda a la familia porque le duele todavía en el mismo sitio y su hermana y su marido lo que hacen es la recogen en coche para llevarla al hospital y según la versión que ellos han dado, en el camino, en el trayecto, abortó de forma espontánea, ¿no? Entonces, lo que dice la defensa es que estaba muerto, entonces que paran y al parar el coche y ella bajarse, pues como que se le cae y que estaba muerto. Y entonces que le dice al acompañante, le dice cógelo y tíralo a la basura. Porque he sangrado mucho. Dice el acompañante que no sabía ni siquiera que era un feto, que él cogió, pensó que eran restos de menstruación y que lo tiraron. Pero la fiscalía dice que eso es improbable, absolutamente improbable, y que se están seguros ellos de que dio a luz al bebé, y el golpe en la cabeza le provocó un traumatismo craneoencefálico y luego la falta de asistencia le provocó la muerte.
Por favor, qué horror. Qué pena tan grande. Pero qué desprecio por la vida, ¿verdad?
Pero lo que dice Nacho tiene toda la razón, ¿eh? Desde el punto de vista penal se califica de una manera, vamos, prácticamente 180 grados una cosa de la otra. Es decir, el análisis forense es totalmente determinante.
Claro. Sí, luego hubo también un cambio de ley con el trato de los restos humanos. Recordáis que en su momento había vejación de cadáver, cosas así. Yo creo que eso se ha cambiado en el Código Penal.
De todas maneras, ¿qué lleva una mujer a... Si lo hizo aposta a matar a su propio bebé? La pobreza, la falta de conciencia, la falta de empatía, Gaona, todo a la vez.
En ocasiones, hemos visto todos los extremos, desde algunas cuestiones que podrían tener explicación, que no justificación de tipo psicosocial, pero no es menos cierto que la sociopatía y la psicopatía, por supuesto, que también se da en muchísimas personas de sexo femenino, evidentemente.
Sí, un poquito sociópata hay que ser para tener tan poca sensibilidad, verdaderamente. Pues son José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, Nacho Abad, periodista, criminólogo, que nos acompañan con las crónicas policiales todos los sábados aquí en Fin de Semana de COPE. Muchísimas gracias a los dos.
Ponle cámara a tu coche, Cristina.
Desde luego. Le voy a tener que poner un palo con algo, porque...
Y Gaona, tú...
Ratones con un queso.
Y ahora tú en monopatín, nada de autobús.
Un abrazo, señor. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Está todo preparado para que comience el partido, como tú bien dices, González.
El partido que para el mundo.
Partidazo a la vista, partido grande.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario, el momento perfecto para comprar jamón. Todos los jamones, paletas y lomos tienen un 15% de regalo para tu próxima compra. Son buenísimos, de calidad y no pueden faltar en ninguna celebración.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con 1 millón de euros en premios.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carrefour te trae el mejor precio. Por eso ahora te ahorras el IVA en todos los televisores, frigoríficos, combis, lavadoras, lavavajillas y en otros grandes electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Hasta el 27 de octubre en Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Benifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tu suelo por un suelo laminado desde 6,89 euros el metro cuadrado. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo. Notificaciones personalizadas. La información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Comprar
Comprarte un coche nuevo va de saber elegir. Por eso en Spoticar todos los coches de ocasión están revisados y vienen con hasta 3 años de garantía y asistencia 24 horas. Y si eliges un eléctrico, la batería está cubierta con hasta 8 años. Spoticar, con más de 200 concesionarios en España para encontrar tu coche perfecto y que sea súper fácil. Entra en spoticar.es y conduce con inteligencia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Octubre es el mes de la toma de conciencia sobre el cáncer de mama. Y queremos recordarlo, recordar a todas las mujeres y a sus familiares la importancia de no descuidar las revisiones. El doctor Alejandro Tejerina es jefe de diagnóstico por imagen del Centro de Patología de la Mama de la Fundación Tejerina. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle el asunto este de la edad y la frecuencia para las revisiones mamarias, porque antes hablábamos en su día, ¿no?, de mujeres mayores de 50 años, ahora nos encontramos con chicas de 30 que se preguntan si ir o no a una revisión de mama, etcétera.
Pues sí, efectivamente. Cada vez con más fuerza comenzamos las revisiones a partir de los 40 años con una mamografía que se hace pues cada año o cada 2 años. Pero esto también depende un poco de la situación de cada mujer. Hay que tener en cuenta sus antecedentes familiares y sus antecedentes personales y así decidir exactamente la edad de inicio, porque en ocasiones es necesario comenzar incluso antes.
O sea, si la mujer tiene una abuela o una madre que ha tenido cáncer de mama, una hermana, o en el ámbito familiar se repite el problema, tiene que empezar a hacerse las mamografías a los 30.
Bueno, dependería exactamente a qué edad tuvieron el cáncer de mama la madre o la abuela. O sea, que no son matemáticas, pero sí, si tuvieron ligando familiar importante, madre, abuela y sobre todo en edades premenopáusicas, es necesario a veces empezar antes de los 40, sí.
Más allá de los bultos, porque asociamos el cáncer de mama con la aparición de un bulto en el pecho, ¿qué otros cambios, qué otros signos debemos tener en cuenta?
Pues efectivamente, el bulto es el signo que todo el mundo tiene en la cabeza, pero hay otros, como son la retracción del pezón, la secreción, que notemos una secreción por el pezón, especialmente si es una secreción sanguinolenta, alteraciones en la piel, del color de la piel o una retracción sutil. Cualquier cosa que nosotros notemos en la mama, y esto es importante, aunque la revisión haya sido recientemente, debemos volver a consultar.
Hablábamos del cáncer de mama en mujeres más jóvenes. En los últimos años se ha visto un aumento de casos entre los 30 y los 45. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues efectivamente hay un ligero aumento de casos en mujeres jóvenes, por debajo de los 40 años. En este grupo está claro que hay factores genéticos que influyen, factores familiares, pero también hay factores hormonales y de estilo de vida. Esto, bueno, pues no es fácil prevenirlo, ¿no? Ni podemos hacer cosas que sean mandatorias, pero sí hay ciertas recomendaciones que podemos hacer, como es mantener pues un peso adecuado, un estilo de vida saludable, evitar el alcohol y evitar el tabaco para tratar de anticiparnos a esta situación.
Fíjese, doctor, que lo digo por propia experiencia, que en algún caso el exceso de peso, me comentaba el ginecólogo, puede estar relacionado con una mejor salud hormonal, en el sentido de que, parece que alienta un cierto mantenimiento hormonal. No sé si esto es real.
Realmente el exceso de peso sí está claro que se ha relacionado con el cáncer de mama. O sea que en este caso yo diría que cuando hablamos del cáncer de mama no es un factor protector, todo lo contrario, y también sabemos pues que tiene efectos pues perjudiciales en otros sentidos, en el sentido cardiovascular y en muchos otros tipos de cáncer. Así que en este sentido el mantener un peso adecuado sería lo ideal.
Parece que el cambio en el entorno en el que nos movemos, la contaminación concretamente, el estrés, el uso de pesticidas en muchos alimentos y de hormonas en las carnes, podría generar una forma de vida menos recomendable que no sé si incide en el cáncer de mama.
Pues sí, sí, sí incide en el cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una etiología multifactorial. Entonces, se sabe y en los últimos tiempos se ha estudiado que todos estos factores a los que se refiere influyen en el cáncer de mama. Lo que no se tiene es la fórmula concreta de en qué medida incide cada uno, ¿no? Y cómo repercute esto a cada persona. Así que yo creo que no, tampoco podemos volvernos locos y dejar de hacer muchísimas cosas de las que hacemos, ¿no? Mirando todas las etiquetas de los champús o de los desodorantes y, en definitiva, pues tratar de hacer el estilo de vida más saludable y no pensarlo mucho.
En la Fundación Tejerina son pioneros en la incorporación de nuevas tecnologías para el diagnóstico precoz. Ahora han incorporado la inteligencia artificial. ¿Podría explicarnos de forma sencilla cómo funciona y en qué ayuda?
Pues sí, efectivamente. Hemos incorporado sistemas de inteligencia artificial y, bueno, centrándonos en el diagnóstico, especialmente en mamografía, pues disponemos de unos sistemas que nos ayudan en síntesis en dos aspectos. En un primer aspecto, nos ayudan en hacer más eficiente las lecturas de las mamografías, hace que tardemos menos en esa aceleración de ese flujo, y además funciona como un doble lector en la detección del cáncer de mama de forma automática, de tal forma que el radiólogo hace una lectura de esa mamografía y tenemos la seguridad de una segunda interpretación por parte de la máquina, ¿no? Por parte de la inteligencia artificial. Y eso, bueno, pues nos está aportando seguridad a la hora de hacer pues esa lectura de la mamografía para hacer un diagnóstico temprano.
Qué bueno. ¿Cuáles serían los horizontes de investigación del cáncer de mama? ¿Dónde están ahora las mayores esperanzas?
Bueno, yo creo que seguimos por dos vías. Una es la vía del diagnóstico, llegar lo más a tiempo posible, y ahí, bueno, pues investigación enorme, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia artificial que hemos hablado, y luego también pues con las nuevas terapias oncológicas, tratando de encontrar pues vías que hagan posible ofrecer a pacientes tratamientos más individualizados con menos efectos secundarios y más útiles para cada enfermedad concreta.
El personalizar los tratamientos. Es el doctor Alejandro Tejerina, jefe de diagnóstico por imagen del Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina, que nos ayuda en este mes de octubre para adquirir mayor conciencia sobre el cáncer de mama. Nunca hay que bajar la guardia y todas las mujeres deben tener claro la importancia de no descuidar las revisiones. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Frenar, no ves glorias a España.
Que no se olvidan, que dejan para siempre una marca en la historia de un país y una más grande en el corazón de sus ciudadanos. El 29 de octubre del año 2024 es una de esas fechas. De nuevo fuimos testigos de esa imperiosa fuerza de la naturaleza que cuando decide actuar nos deja como hormigas en un segundo plano. En su versión más cruel e impasible, esta vez nos tocó a nosotros. Este es el sonido de la Dana en Le Tour a su paso por Albacete, pero fueron muchas las localidades arrasadas allí, en Albacete, en Cuenca, en Valencia, en Málaga, donde las aguas destruyeron en muy poco tiempo edificios, puentes, coches, camiones y se llevaron por delante más de 200 vidas. Miles de personas tuvieron que ser desplazadas. Fue un auténtico tsunami. Las alertas de las autoridades no llegaron a tiempo y se pagaron con vidas. Y hoy, casi un año después de la tragedia, las áreas afectadas siguen tratando de recuperar la normalidad. José Bas es director del Instituto de Educación Secundaria Salvador Gadea en la localidad de Aldaya y Maite Sanchís es la jefa de estudios en ese centro que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 10 menos cuarto de la noche cuando finalizan las clases los alumnos de formación profesional. Este horario no es una cuestión baladí. En el momento de los hechos estaban ambos en el centro intentando desalojarlo a tiempo antes de que fuese arrasado. Y efectivamente, apenas habían salido los alumnos, la planta baja quedó derruida y sepultada bajo el lodo. Realmente las fotografías de aquellos sucesos son tremendas. Insisto, la planta baja, el gimnasio, las aulas donde se impartía FP quedaron arrasadas. Los accesos al centro totalmente bloqueados por coches apilados. O sea, fue cuestión de muy poco tiempo que los alumnos se salvasen. José Bas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estáis un año después de la Dana?
Pues un poquito mejor. Lo que pasa es que estas fechas pues son problemáticas, vuelve el recuerdo toda aquella situación y todos los momentos vividos.
José, estás moviéndote porque te cojo muy mal la línea. No sé si tienes poca cobertura.
Estoy quieto.
Vamos a ver si conseguimos mantener esta conversación. Maite, ¿cuántos alumnos tiene el instituto? ¿Cuántas personas trabajáis allí?
Hola, buenos días. Mira, pues nosotros somos un centro, un IES, es el IES Salvador Gadea de Aldaya, que impartimos tres niveles educativos, la ESO, bachillerato y formación profesional, como estabas diciendo. Somos casi 1.600 alumnos. Y es cierto, como has dicho, que la apertura pues, del instituto es todo el día, de 8 de la mañana a 10 menos cuarto de la noche. Y ese día, pues sí, es cierto, nos tocaba a José, el director, y a mí cerrar y ahí estábamos, ahí estuvimos.
Qué barbaridad, qué barbaridad. José, ¿cuándo os enterasteis de lo que estaba pasando? ¿Cuándo percibís que verdaderamente es una situación excepcional?
Realmente cuando suena la alarma, a las 8 y 12 más o menos nos sonó la alarma, ahí es cuando realmente fuimos conscientes de lo que ocurría. Sí que es verdad que anteriormente pues nos estaban llegando algunas noticias sobre las 6:30, ya de algunos compañeros o algunos alumnos que no podían acceder al centro. Pero realmente fuimos conscientes cuando sonó la alarma.
Pues ahora vamos a ver qué pasó a partir de ese momento, un instante.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En Alcampo, del 24 al 26 de octubre, tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Campo, sales ganando.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones.
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones.
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos tres excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escondido ya. Cuando el viento canto el miedo.
Estamos hablando con José Bas, director del Instituto Salvador Gadea de Aldaya, y con Maite Sanchís, la jefa de estudios, que literalmente pues salvaron a los numerosísimos alumnos de ese centro, 1.600, cuando pudieron desalojarlos a tiempo antes de que la avenida de agua se lanzase contra el instituto y destruyese toda la primera planta. Maite, ¿cómo recuerdas tú lo que viste después? ¿Cómo quedó el instituto tras el paso de la Dana?
Bueno, pues la verdad es que era una imagen desoladora. La sensación que daba era pues como si hubiera habido un tsunami de agua y barro. Cuando pudimos acceder por primera vez al centro después de la Dana, ya no había agua o tanta agua, pero estaba todo lleno de barro hasta prácticamente la rodilla. Y para mí, bueno, aparte de ese olor que se queda impregnado en tu ser, porque la verdad es que lo tenemos grabado en la mente, y el olor a humedad junto con barro, no creo que va a ser difícil que lo olvidemos. Pues bueno, lo que más me reconforta y lo que más me llena de orgullo también es ver la cantidad de gente que salió a la calle enseguida. Pero gente de a pie, como se ha dicho en muchas ocasiones, los jóvenes que nos han dado un ejemplo, pero los mayores también, ¿vale? Los jóvenes, los medianos y los mayores, que salimos a la calle con lo que teníamos en casa, porque no podíamos comprar cosas tampoco. Y pues bueno, y ahí nos fuimos primero a ayudar a la gente del centro de Aldaya, que es lo más dañado, porque ahí entró agua hasta el primer piso. Algunos alumnos, bueno, bastantes alumnos se quedaron sin hogar, sin casa. Y primero, pues en principio, la gente se volcó con el centro del pueblo, de Aldaya. Y luego, pues, cuando vimos que ya la cosa más o menos estaba controlada, teniendo en cuenta que no teníamos maquinaria, ¿vale? Porque la maquinaria tardó en llegar. Entonces, pues nos fuimos, abrimos el instituto, como pudimos también, porque las puertas estaban bloqueadas. Y bueno, y lo más bonito y lo más destacable es eso, que pues amigos, familiares, hermanos, profesores, exprofesores, o sea, quiero decir, profesores jubilados, alumnos, exalumnos, padres, madres. Por ejemplo, nosotros, a mí me impactó mucho el caso de una mamá de nuestro instituto que cogió una semana de vacaciones para venirse a limpiar. Pues eso lo hizo muchísima gente. Entonces, pues es así. Y luego, por supuesto, a continuación empezamos a recibir ayuda de todas partes, de todos los rinconcitos de España. Tenemos anécdotas pues muy bonitas. La primera vez que entró una máquina en el instituto, porque piensa que la planta baja es bastante grande, que es lo que quedó todo inundado. Ahí, pues la primera vez que entró fue un tractor de Teruel que vino desde Teruel a 40 por la carretera y nos ofreció esa ayuda, y fue la primera pala que entró en nuestro centro para sacar el barro que teníamos en el parking. A las otras partes no se podía acceder, pero ahí sí. Eso ya pues bueno, fue una gran ayuda. O, por ejemplo, pues los trabajadores del metro de Granada, que desde aquí les mando un beso muy grande y un abrazo enorme, que vinieron enseguida a ayudarnos cargados con material y con dos valiosas Karcher que en un principio no funcionaban porque no teníamos presión de agua. Y luego ya poquito a poquito pues ya la cosa fue mejorando, y eso pues nos ayudó muchísimo también a poder limpiar el centro. Y también un beso muy grande a todos los profesores de nuestro centro, a todo nuestro claustro, porque fue ejemplar. nadie se negó en ningún momento a venir y a echar una mano. Y cambiamos los libros por la escoba. Y a ninguno se nos cayeron los anillos, al contrario. Muy orgulloso.
José, yo me imagino que pensar en lo que hubiese ocurrido de haber estado los alumnos de formación profesional en esa primera planta que el agua se llevó por delante es simplemente aterrador. Me imagino vuestro estado de nervios desde el momento en que sonó la alarma para poder desalojar todo el edificio.
Y ahí, claro, ahí las decisiones las tienes que tomar de forma inmediata y claro, con el nerviosismo. Realmente en ese momento es duro porque te encuentras, lo primero es, te paras a pensar y dices, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? Y a partir de ahí, pues evidentemente, pues las decisiones fueron, pues, ipso facto, inmediatas y lo más rápidas que se pudieron para poder desalojar a todo el mundo, porque también, y todo desde la calma, porque tampoco podíamos mostrar una actitud de nerviosismo ni que, porque si no se transmitía y el alumnado pues podía entrar en pánico y todavía era peor.
Por último, un año después, ¿cómo está el Daya? ¿Cómo están los corazones de los alumnos, Maite?
Bueno, pues al principio la verdad es que pareció, bueno, retomamos las clases, en un par de semanas estábamos dando clases, y que es cierto que con poca, entre obras y dando clases, los alumnos pasando por ahí, ellos lo recordarán bien y nuestros profesores también. Pero bueno, poquito a poquito retomamos las clases y al principio muy bien, el alumnado estuvo muy bien, sí que es cierto que luego, pues bueno, vino un poco el bajón, ¿vale? El bajón psicológico y el curso pasado la verdad es que ha sido un curso muy duro, que no se lo damos a vivir a nadie. Y ahora, pues la cosa...
Porque hubo ataques de pánico, ansiedad, autolesiones, tengo entendido que empezaron a salir las heridas.
Sí, eso te lo va a explicar el director mejor, que lo explicará mejor.
Es que no nos da tiempo, Maite, por amor del tiempo radiofónico. Tenemos que derivar en esta semana. El día 29 se cumple un año y hablaremos muchísimo de la Dana. Sí. Pero queríamos daros las gracias a los dos, José y Maite, por estar con nosotros en esta mañana, en fin de semana de COPE. Un abrazo muy fuerte, Aldaya.
A vosotros por invitarnos. A vosotros. Muchas
adiós.
Gracias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros, que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres...
El tercero de cuatro.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en Moeve.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
En Alcampo, del 24 al 26 de octubre, tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
campo sales ganando.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los Reyes recorren a esta hora Val de Soto, pueblo ejemplar de Asturias 2025. Antonio Ray.
Don Felipe y doña Leticia visitan en estos momentos los rincones de Val de Soto acompañados de sus hijas. Es una parroquia de unos 1.800 vecinos que ha sido designada.